¿Quién es el Papa Francisco? ¿Hasta qué punto es un hombre que rompe con las tradiciones de la Iglesia? ¿Y hasta qué punto es un hombre que las continúa? ¿Es verdad que es un Papa básicamente mediático? ¿Qué hay de las reformas que ha intentado hacer en la Curia? ¿Y qué pasa con él, con esas reformas a 5 años de su pontificado? Bueno, estos son algunos de los temas que queremos abordar en una conversación que vamos a tener con Matías del Río y con Claudio Alvarado. Claudio es profesor de filosofía del derecho, es un hombre católico, desde luego, y es subdirector del Instituto de Estudios de la Sociedad. Bienvenido al programa, Claudio, y queremos, como te dije, hablar fundamentalmente de la personalidad del Papa Francisco.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes,
Matías. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente un tema bien interesante, porque la verdad es que desde su nombramiento como obispo de Roma, Francisco ha despertado mucha suspicacia. ¿Quién es este personaje? Decían algunos. Así que encantado que conversemos las distintas áreas.
Claudio, es verdad que en el mundo católico practicante, porque yo me siento parte sentimental de ese mundo católico, pero no soy practicante, la verdad, se mira con mucha indignación a veces, que se trate de encasillar al Papa en el mundo de los liberales, en el mundo de los conservadores, en el mundo de los populistas, en fin, porque los católicos obviamente ven en la figura del pontífice, a ver, ven a un líder eclesiástico, pero ven también una intervención providencial, digamos, o sea, en la creencia, en el sentimiento del pueblo católico está la idea, digamos, de quién es el heredero, el sucesor de San Pedro, no es el hombre que se agenció más votos en el último cónclave, sino que es el hombre que tiene más atributos para ocupar ese sillón. ¿Hay algo de eso?
Sí, no, efectivamente, me parece que hay bastante de eso, en el sentido de intentar resistir, al menos preliminarmente, las etiquetas con las que suele calificarse a los distintos papas, y en el caso particular de Francisco. Ahora, obviamente estas cosas tienen una dimensión terrenal, temporal, e innegable que cualquier papa, y Francisco no es la excepción, tiene una importancia política en el amplio sentido, o sea, en el, me refiero a los efectos que provoca en sus viajes, a los temas que pone sobre la mesa, y por tanto, al menos mi aproximación es que si es que se desea colocar algún tipo de etiqueta o se desea encasillar, como se dice, la figura de Francisco, al menos se haga con seriedad, con rigor, porque muchos de los mensajes de Francisco y de otros pontífices y miembros de la Iglesia en general están abiertos a escrutinio, obviamente. El tema es que eso se haga con cuidado y no falseando interpretaciones, no cortando frases. Ahora, dicho todo eso, en el caso particular de Francisco, el encasillamiento es particularmente difícil por su historia de vida, por su trayectoria biográfica. Francisco, y esto es el tipo de cosas que aparecían cuando recién fue nombrado, costaba mucho leerlo para quienes empezaban a, como quien dice, googlear datos, porque le aparecía por un lado un cura villero, un obispo de pueblo, del bajo pueblo, pero al mismo tiempo rumores sobre su supuesta condescendencia con la dictadura argentina. Para otros era un anuncio de un papa extremadamente reformador, pero para otros eso se combinaba con una crítica muy dura a ciertos temas de las élites liberales de hoy en día. Entonces, obviamente que en el caso particular de Francisco, esta dificultad de lectura, esta dificultad de encasillamiento se puede acrecentar. Yo soy de los que cree, para contestar directamente tu pregunta, Héctor, que Francisco tiene más continuidad que ruptura con la tradición de la Iglesia y con los últimos papas en particular. Pero eso no quita que tenga sus énfasis muy marcados y que le interese poner sobre la mesa, como decía Pablo Ortúzar en una columna reciente, a las víctimas del orden social. Yo creo que ahí está uno de su énfasis clave. Pero yo veo en eso más continuidad que ruptura, y es parte de lo que hay que discutir, obviamente.
Hay algunos que dicen que este papa, a propósito de lo que decías tú, de que interpreta o que corta frase, algunos vaticanistas y teólogos que dicen que este papa directamente, no sé si tergiversa, pero amaña un poquitito la interpretación del Evangelio, algunas partes. y que no es enteramente fiel ni a la doctrina ni al Evangelio.
Pero es una acusación muy grave.
Claro, pero el mismo Sandro Magister que tú mencionaste el otro día, que yo estuve leyéndolo, claro, es muy duro y es muy grave eso. Sí. Si es que fuese así, las interpretaciones son interpretables también. Sí. Pero a mí me parece que donde claro, es un papa bien heterodoxo en ese sentido, ¿no es cierto? Que se sale con frases muy argentinas, muy del nunfardo, si tú quieres, pero se le menosprecia de alguna manera la parte más humana, la parte más como del carisma, esa cosa carismática, que es totalmente distinto a su antecesor. Entonces, ¿cuánto vale en un líder espiritual lo carismático y el apego a la doctrina o el apego al evangelio?
Bueno, se conjugan esos dos. Vamos por partes. Yo, primero, me parece que en la crítica que en ciertos sectores se vierte respecto a Francisco, insisto, hay mucho, si no de caricatura, al menos de no tomarse en serio todo lo que él dice, de cortar frases, de sacarla, porque hay que distinguir. Él es muy espontáneo, efectivamente tiene una personalidad muy alegre, muy jovial, y por tanto es muy bueno para las salidas de madre, pero son salidas de madre que a mi entender están al servicio de comunicar un mensaje más profundo. O sea, son maneras de expresar el lenguaje sencillo y accesible lo que Francisco entiende que es el Evangelio, y eso a mí me parece que es lo propio de un pastor en general y de un obispo de Roma que tiene ese perfil. Tú me dices, ¿eso marca un contraste con Benedicto XVI? Ciertamente. Son historias de vida muy distintas. Benedicto XVI se acerca al pontificado desde la trayectoria de un teólogo, de uno...
Un intelectual,
y no cualquier intelectual. Para muchos de los intelectuales más relevantes del siglo XX. Entonces, obviamente que hay un énfasis distinto con Francisco, pero yo creo que, como tú dices, Matías, se le suele menospreciar. En virtud de esa aproximación jovial, espontánea, se piensa que no le da
intelectualmente. Porque eso es lo que uno lee a veces. Este papá tiene olor a oveja, no porque lo elija, sino porque intelectualmente no llega a las notas de Benedicto.
Y a mí eso me parece, al menos hasta donde yo conozco, bastante prejuicioso, porque Francisco ha hecho una contribución no solamente en esa primera dimensión, podríamos decir, de acercar el mensaje del Evangelio a las periferias, de hablar un lenguaje sencillo y amigable, sino que también sus críticas a ciertos aspectos de la sociedad que vivimos están ancladas en una reflexión que tiene sus méritos. O sea, yo siempre pongo el ejemplo cuando me toca hablar de Francisco, de lo que hay en Laudato Si, en su primera encíclica sobre tema ecológico, sobre el cuidado de la casa común. Detrás de eso hay una reflexión que uno puede compartir más o menos, que habrá que discutir, pero una reflexión profunda, con raíces antropológicas, que busca basarse en cierta evidencia empírica disponible, que conecta a su vez con corrientes culturales predominantes. Entonces, yo creo que cuando se dice a Francisco no le da, como tú decías, Matías, a mí, en lo personal, me parece que hay algo de prejuicio y de no tomarse en serio. Y lo mismo sucede, complemento, con cuando se dice, y en esto yo pensaba con las frases cortadas o con la caricatura, de que Francisco sería poco menos que un marxista, o alguien que está promoviendo la economía centralmente planificada. Y la verdad es que si uno lee los textos de Francisco, mira los discursos, él busca poner sobre la mesa los invisibles de la sociedad, los olvidados. Él ciertamente es un crítico muy duro del individualismo predominante en nuestra cultura, pero eso no es sinónimo de comunismo, como me decía el otro día un amigo que me decía, no, pero es que Francisco es comunista. Pero ¿dónde está eso? ¿Qué discurso? ¿Qué mensaje?
Es bastante crítico de la economía de mercado.
Mira, yo ahí distinguiría, porque... Y una buena manera de distinguir, me parece a mí, es la comparación que algunos sectores críticos de Francisco intentan hacer con Juan Pablo II. Hay quienes dicen, Axel Kaiser, desde luego un ejemplo muy destacado en nuestro medio, que dice, aquí habría dos polos opuestos. Francisco sería un papa radicalmente crítico del capitalismo, Juan Pablo II habría sido el mejor de los amigos, diríamos coloquialmente. Mi impresión es que ambas cosas requieren ciertos matices. En el caso de Juan Pablo II, desde luego le tocó vivir una circunstancia histórica en la que se enfrentaba contra un determinado contexto, y eso le hizo valorar cosas del capitalismo emergente, pero él dice expresamente en Centésimus Annus, cuando le preguntan, ¿es el capitalismo el sistema más adecuado para nuestro tiempo? Y la respuesta que él da no es pura y simple, es condicionada. Juan Pablo II dice, si por capitalismo entendemos A, valorar la libertad de iniciativa, que las personas se asocien y que puedan sacar lo mejor de sus energías, por supuesto que es positivo. Ahora, si por capitalismo vamos a entender una libertad desanclada a otras consideraciones que no está restringida en un contexto jurídico y moral más amplio, la respuesta es negativa. Entonces, Juan Pablo II, más matizado. Y en Francisco lo mismo. En Francisco la prensa a veces se queda con ciertas frases cortadas por la mitad, como decíamos antes. La más destacada, me parece a mí, ha sido esta famosa aseveración de que el dinero sería el estiércol del diablo. Pero si uno mira ese discurso, lo que él está diciendo ahí está en la línea pegada e inmediato, es el dinero que se convierte como ídolo de la vida humana. Y me parece que la diferencia no es solamente dos o tres palabras más, es la diferencia entre entender qué es lo que ponemos como fin de la vida y qué instrumento utilizamos. De hecho, para cerrar ese punto, Francisco en ese mismo discurso dice algo que es obvio desde donde habla él, que es la tradición de la doctrina social de la Iglesia. Él dice, el dinero utilizado de buena forma, bien gestionado, que ayuda a solucionar problemas, que nos ayuda a vivir mejor, obviamente que es positivo. Entonces, yo creo que en la relación entre Francisco y el capitalismo hay una cierta exageración. No obstante, es cierto que como es crítico del individualismo predominante, hay ciertas formas del capitalismo, ciertas dinámicas de nuestro capitalismo actual que le merecen duda o derechamente recelo.
Claudio, a tu juicio, ¿cuán jesuita es este Papa? Y te lo pregunto porque, a ver, si bien es cierto que él se forma en la matriz de la espiritualidad jesuita, de la espiritualidad ignaciana, y se forma ahí también intelectualmente dentro de esa congregación, porque es una congregación, digamos, que tiene quilla intelectual, él se llevó bastante mal, digamos, con su congregación, con la Compañía de Jesús. Y de hecho, a ver, cuando él es nombrado, designado obispo auxiliar de Buenos Aires, a ver, por razones funcionales de la Iglesia, los obispos pasan a depender del Papa y no del superior de la congregación. Entonces, en ese momento, el tipo queda apartado de su congregación. Entonces, es legítimo preguntarse cuán jesuita es y cuán jesuita no es.
Digamos. Perdón, una cosita. No solamente tuvo, por lo que dices tú, por un tema administrativo, cuando pasa a ser obispo de Buenos Aires, lo interesante es cuando se le mide, cuando él es cabeza de los jesuitas en Argentina, su relación con los jesuitas. Cuando él es provincial de la provincia de Argentina, él tiene conflictos con sus pares. Olvídate del resto de su,
claro,
de la Iglesia.
Y después incluso pasa por un periodo de castigo, por decirlo así.
Claro, algunos dicen que los intervinieron, que se dividieron, pero claro, no era con el resto de la Iglesia, es con su propia...
Con su propia congregación. Su
congregación.
Es una gran pregunta y que a mí me parece que todavía se sigue explorando, que no es tan clara la respuesta, pero desde luego que es importante. Hay un libro muy interesante sobre Francisco que escribió Austin Ivery, que se llama El Gran Reformador, y que intenta hacer una trayectoria biográfica de Francisco intentando entender cómo él se aproxima al mundo actual a partir de sus pasos iniciales en la infancia y educación. Bueno, en el prólogo de ese libro, el autor dice, si queremos entender a Francisco, la clave va a ser en su relación con los jesuitas, como para reforzar que el punto es relevante. Algo pasó ahí que nos permite entender qué es lo que hace hoy. A mí me parece, pero esto desde luego que está abierto a discusión y además se sigue explorando, como decía, que él es un jesuita muy comprometido con su congregación, solo que, por un lado, le tocó vivir un tiempo particularmente complejo, o sea, el periodo de disputa con los jesuitas se da además en un contexto político y social en Argentina que en todos lados había problemas, y por otro... Que
y a él en particular el contexto de la dictadura.
Exactamente. Sí. Y por otro lado, también hay que tener presente que es un jesuita criado y educado como tal en un contexto que tampoco es el chileno. Porque eso es interesante tenerlo presente. Los jesuitas tienen su, como todas las congregaciones, sus particularidades sus también locales, sus sesgos, su historia. Y en el caso chileno, nosotros a veces asociamos a los jesuitas con cierta sensibilidad muy marcada en ciertos temas, que me parece que no es la misma argentina. Ahora, en cualquier caso, yo creo que donde esto se explica bien, y si aprovechar una recomendación, es en una serie de Netflix que se llama Francisco. Es muy cortita, tiene 4 o 5 capítulos, y en los cuales muestran cómo él, siendo jesuita, era uno más.
Dice, llámeme Francisco, esa
está eso, llámeme Francisco, sí. Que es muy interesante, además parece que está hecha de modo muy fidedigno, y ahí me parece que lo muestran como uno más, criándose y educándose como en el seminario, después participando con el resto, y por tanto me parece a mí que los problemas que tuvo con los jesuitas están más marcados por el contexto global que le tocó enfrentar, que en el caso particular de algo con la congregación en sí. Ahora está una posición entre otras, porque efectivamente este tema se sigue discutiendo hasta el día de hoy, y hay quienes siguen pensando que hay algo más profundo. Hasta donde yo conozco, creo que está más influido por el contexto que por algo que a él le moleste o no le
acomode. Yo me acuerdo, Claudio, de cuando fue elegido Papa, la reacción que hubo en la Iglesia chilena, incluso me atrevería a decir también en la congregación de los jesuitas, fue que había sido elegido Papa, un hombre que era muy conservador en lo valórico, que tenía gran apertura y sensibilidad social, pero sentía, digamos, que ese hombre no interpretaba, digamos, mucho la sensibilidad de los jesuitas aquí en Chile, por lo menos.
Bueno, y a eso me refería con esta como diferente trayectoria de los jesuitas en uno y otro país, que efectivamente en Chile nosotros tenemos una imagen muy marcada. Ahora, yo tampoco estoy cierto, y esto yo desconozco, si esa imagen que tenemos de los jesuitas en Chile...
Es el padre Hurtado, es la opción preferente por los pobres, ese es como el...
Es que yo ahí tengo... Es que para allá iba, porque justamente iba a decir que no sé si la imagen que tenemos hoy día en Chile, digamos, del año 2018, es la imagen de todos los jesuitas o del jesuita de la congregación que se sigue del padre Hurtado como ícono máximo, o está marcada más bien por algunos sacerdotes que, aunque muy relevantes, han tenido cierta presencia mediática, pero que no son exactamente lo mismo, porque, por ejemplo, el padre Hurtado es exactamente lo mismo para ocupar las categorías que ocupaba Héctor. El padre Hurtado es un sacerdote de una sensibilidad social muy profunda, que dedicaba a remecer conciencias como nadie, que además con una obra social muy predominante, pero al mismo tiempo siempre manteniendo una línea de continuidad con lo que es la enseñanza de la Iglesia en temas de educación, familia, y si de hecho uno leyera los escritos del padre Hurtado que no tienen que ver en temas sociales, muchas veces hoy día la gente se escandalizaría por lo categórico que era en temas que hoy día cierta sensibilidad contemporánea a veces no está dispuesta ni siquiera a escuchar o a preguntarse, que parecería muy conservador o muy reaccionario, incluso diría alguien. A mí me parece que tanto en el padre Hurtado como en Francisco esas cosas van de la mano y tienen que ver con una pregunta más amplia, que es cuáles son los fines de la vida humana, qué es lo que Jesús me dice a mí. Y yo creo que ahí las premisas que ocupan para mirar la sociedad en uno y otro tema, en familia, en vida, en sociedad, en lucro, en lo que sea, son las mismas, y que es preguntarse por el bien del hombre respondiéndolo a una particular tradición religiosa.
Estamos con Claudio Alvarado del Instituto de Estudios de la Sociedad. Claudio, es interesante que este Papa, si algunos creen, porque tampoco lo podemos saber, son interpretaciones, sí, qué tan cercano o lejano estaba al momento de asumir el obispado de Roma, o sea, convertirse en Papa. Lo cierto es que el Papa a cada país que ha ido, me parece que son 30 los países que ha ido aproximadamente, con el de hoy 31, ¿sí?, se junta siempre con la provincia así local. Es. Que no sé cómo era hacia atrás con otros papas que provenían de otras congregaciones, que se junta. Él se junta con los jesuitas aquí en Chile media hora, a solas con ellos, y en cada país entiendo que hace lo propio.
Y es una, decir, de las cosas que llama la atención, de hecho.
Sí. Hay un reconocimiento del equipo dentro de, ¿eh?, el núcleo chico.
Y de su trayectoria, y por eso decía que, claro, es tan importante.
Se siente muy. Participó él cuando eligieron provincial mundial hace un año pasado. Él se fue a juntar con todos los jesuitas del mundo, bueno, era en Roma. Es decir, él se reconoce como jesuita, partamos por ahí, se reconoce
así
como
es.
Jesuita.
No, totalmente. Y yo creo que eso tiene que ver también, no solamente con la congregación, sino con algo más profundo, y es que Francisco llega a ser papa no de la nada, con una historia particular y que hay que entender también para conocer sus énfasis, porque yo hasta acá he dicho, o he defendido, si se quiere, una cierta continuidad. Yo he dicho, Francisco tiene énfasis propios, pero es más continuidad que ruptura con los papas anteriores, tiene más continuidad que ruptura con la tradición de la Iglesia, pero eso no quita que tiene énfasis particulares. Bueno, esos énfasis están muy marcados por su historia de vida, por lo que vivió en Argentina, por la dictadura, como decía Héctor, por la preocupación por los excluidos, por la conciencia latinoamericana, y en eso su participación en los jesuitas obviamente ha sido central, y él se siente, tal como dice Matías, un jesuita de tomo y lomo, y por eso es que está interesante explorar hasta qué punto estaba o no peleado, porque al mismo tiempo que se dice eso, este signo que recalca Matías es muy elocuente y es muy llamativo.
Ahora, cuando uno conoce un poco más a los jesuitas, lo interesante es ver que, haciendo un doble clic en la Compañía de Jesús, hay una variedad enorme que no tengo idea qué se pasará en otras órdenes religiosas. Son muy variados y hay mucha disputa interna siempre, eso los caracteriza. Más liberales, más conservadores, más de aquí, más de allá. O sea, no, a pesar de que está formado por un soldado como Ignacio Loyola, es lo menos ejército que hay en ese sentido. Puertas adentro, al menos.
No, yo estoy muy de acuerdo. Y por eso yo preguntaba si la imagen que tenemos en Chile los jesuitas, yo desconozco, pero tengo la duda, hasta qué punto no está demasiado marcada por algunos
sacerdotes
más mediáticos,
por
como
Berrío,
Padre Berrío. Y algunos más, y hasta qué punto no refleja y no hace justicia a esa diversidad que tú dices.
¿Cuánta claque tiene Berríos dentro de los jesuitas? Interesante preguntárselos. Hace poco se pregunta. Tiene muchos contradictorios dentro de la Compañía de Jesús.
Así mismo, Claudio, ¿estás de acuerdo, me imagino, que en conceder que el Papa está llegando a Chile y se está encontrando con una iglesia que, por decirlo así, con suavidad, está herida en el ala? Está herida en el ala porque está... desprestigiada básicamente por conductas impropias de sacerdotes, de prelados, de instituciones asociadas a la Iglesia, que no han sido todo lo transparente y todo lo no han tenido conductas todo lo edificantes que la feligresía y el país hubiera querido. ¿Tú crees que esta visita marcará un punto de inflexión? ¿Tú crees que esta visita le dará fuerzas, digamos, a la Iglesia chilena para reconstituirse y volver a ser, si no la que fue, por lo menos una institución respetable y confiable?
Bueno, obviamente como parte de la Iglesia, mi respuesta tiende a ser, espero que sí, espero que así sea, pero más allá de esa esperanza, de ese anhelo particular, a mí me parece que justamente por el contexto que tú describes, Héctor, que esta Iglesia que estaría, que ha tenido muchos problemas, que ha perdido su credibilidad, en parte importante por errores propios, también por un contexto de secularización más amplio, a mí me parece que en ese contexto, digo, la visita de Francisco es una gran noticia, porque si algo tiene Francisco es que es un papa que remece, que despierta, que pone el dedo en la llaga, y eso es el tipo de cosas que hoy día le hacen falta no solamente a la Iglesia en Chile, a la Iglesia mundial. Joaquín García Huidobro decía, cuando Francisco fue recién electo, tenía pocos años, decía, Francisco es un papa que desconcierta, lo ha repetido últimamente. Y yo creo que ese desconcierto que provoca es una gran noticia, porque cuando uno tiene un problema, uno tiene que ir al doctor, y cuando uno está pasando por momentos difíciles, tiene que remecerse, no puede seguir haciendo las cosas del mismo modo. Y yo creo que en esa línea de no seguir haciendo las cosas del mismo modo, cómo mantener lo esencial, pero cambiar todo lo accidental que hay que cambiar para que las cosas se hagan mejor, para que la Iglesia recupere credibilidad, Francisco es extraordinariamente indicado. O sea, de hecho, la proactividad que él ha tenido, por ejemplo, con el tema de los abusos, es notable, y es una de las cosas que se le
también confusa a veces. Pero también confusa, Claudio. Por ejemplo, yo entiendo que el superior de los sodalicios sigue estando en Roma, sigue estando en el Vaticano, más que en Roma, y que hay una orden, o sea, que hay un pedido de extradición que está ahí esperando. Llega el momento del funeral del cardenal Lo en Roma, un hombre que fue, a ver, que salió del arquidiócesis de Boston por complicidad con los abusos, pero como un gran encubridor de los abusos. Y a su funeral asiste nada menos que el Papa. Entonces, son señales equívocas.
No, ese caso particular efectivamente es equívoco, pero yo me refería como a la big picture. O sea, lo que ha hecho Francisco a nivel de procedimientos, de mensaje, me parece a mí que en ese tema al menos es más positivo que negativo. Y es una de las razones.
Pero hasta el momento, Claudio, no pasa nada, digamos. Tuvo palabras estupendas para los homosexuales, no pasó nada. Tuvo palabras estupendas para los divorciados. Y ahí ya entiendo yo que ha pasado algo más.
Sí, lo que pasa es que
no hay una práctica común.
Lo que pasa es que cada uno de estos temas tiene su complejidad específica y son muy largos. En el caso, por ejemplo, de los divorciados, a mí me parece que lo que está intentando hacer Francisco es notable, que es cómo combinar palabras muy exigentes de Jesús respecto al sacramento del matrimonio con una convicción muy profunda y, a mi juicio, muy acertada de Francisco, que es que hay que ir a la periferia, hay que buscar a esos católicos heridos, traerlos de vuelta, cómo pueden vivir ellos su fe. Entonces yo creo que él está haciendo un esfuerzo titánico con temas que, como digo, cada uno es muy difícil, y en poco tiempo, porque si pensamos, Francisco, él lo dijo en una entrevista que es muy espontánea, esta salida que comentábamos, cuando recién lo nombraron y le empezaron a preguntar cuál es su desafío por este tema, y su respuesta fue, oiga, yo tengo mi edad, no voy a estar mucho tiempo, tengo que ir de a poco. Yo creo que en ese contexto, a mí me parece que ha hecho más que lo que al menos...
Él lleva 5 años ya.
Claro, o sea que en 5 años él ha hecho bastante. Ahora, si tú me dices el caso particular de los abusos, ¿se puede hacer más? Yo soy de los que cree que en esos temas siempre se puede hacer más. Hay que estar mirando la cuestión con una autocrítica muy grande. Yo, por ejemplo, y esto lo cuento abiertamente sin problema, yo soy exalumno de los colegios maristas, yo estudié en Alonso García, uno mira lo que ha pasado ahí, lo que hemos sabido, y obviamente la autocrítica tiene que ser radical, enorme, y hay que avanzar todo lo que se pueda. Pero creo que Francisco, sumando y restando, es indicado para eso. Veo que tiene ese propósito, que tiene esa convicción, que no tiene pelo en la lengua, y en esos temas, dado el contexto que está viviendo la iglesia chilena, me parece que va a ser más positiva que negativa su visita. O sea, que va a decir cosas, que va a incomodar, los hemos visto estos días ya, y yo creo que va a seguir en esa línea.
Bien, Claudio, te agradecemos mucho haber estado aquí conversando hoy.
Compra tus dólares online y retíralos en la sucursal que prefieras. Así de simple son los dólares en tres clics de Banchile Inversiones. Cómpralos a través de la aplicación Mi Banco y en bancochile.cl. Y luego los retiras en alguna de las 400 sucursales disponibles en el país. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Folk con Cristian Araya. Tenemos que agradecer la participación de Claudio Alvarado, subdirector del Instituto de Estudios de la Sociedad, que nos haya acompañado en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias, Claudio.
Muchas gracias, Matías del Río.
Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en el programa a eso de las 20 horas. Muchas gracias. Buenas noches.
Chau.